Buenas tardes, primer programa de este nuevo año, el año 2000. Continuamos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Radio 3 y esto es Revista de Filosofía. En nuestro último programa, antes de la Navidad, nos ocupamos de un tema al que sin duda volveremos en más ocasiones a lo largo de este curso debido a su indudable importancia, el papel de las izquierdas en la actualidad, a través de publicaciones y acontecimientos al respecto. Antonio García Sánchez Mases y Francisco José Martínez, coordinadores de esta revista, comentaban la obra de dos importantes analistas, Guiden y Turain, en ese programa anterior a Navidad. Vamos a continuar hablando en esta ocasión de nuevo con Antonio Sánchez Mases y Francisco José, que nos acompañan también hoy, la experiencia francesa y la inglesa, Jospin y Blair. ¿Qué es el centro? ¿Cuáles son las ideologías dominantes en él y qué elementos lo conforman? La polarización entre centro-izquierda y centro-derecha. Francisco José Martínez, Antonio García Sánchez Mases, muy bienvenidos de nuevo.
Buenas tardes de nuevo. Estamos aquí en Revista de Filosofía para...
Tardes otoñales.
Renovar, sí, claro.
Son un poco frías ya, casi invernales.
Es que como hemos pasado, como ya dije en algún momento, ¿no? Pasamos de la estratosfera a lo profundo de la noche. Y ahora hemos vuelto a estas horas que, hombre, por un lado están mejor, aunque están en el fin de semana, que
tarde,
se queda
no me tarde
casa.
Dominical.
Pero bueno, o sea, no nos ubican. Es no como es, la izquierda, no encontramos
mal,
nuestro sitio.
No es mal momento para la filosofía, esa tarde dominical, donde se piensa que al día siguiente se vuelve a trabajar, pero todavía se roba el tiempo unas horas.
La consolación boeciana de la filosofía. Pero es verdad que no encontramos nuestro sitio, es como la izquierda, no encuentra muy bien su sitio, estamos siempre extemporáneos. Pero bueno, quería decir que recuperamos nuestra reflexión sobre la cuestión de la tercera vía y el papel futuro de la izquierda. Y claro, otro tema que hemos aludido muchas veces y una y otra vez vuelve, y que es el punto fundamental de la tercera vía, es decir, la relación con el centro. Porque, claro, en la tercera vía se ve como una marcha hacia el centro. Claro, yo creo que al centro, en primer lugar, lo primero que se dice es que el centro no existe, porque, claro, el centro es una definición polar respecto a los extremos. Pero también el camino hacia el centro es variado y no es el único, ¿no? Yo creo que hay ahí una reflexión que podríamos ver de qué se trata tanto o más. De mimetizarnos en el centro, es decir, una concepción expresiva de la política que da, digamos, por dado los actores sociales y que dice que a cada actor social hay que darle un partido, una representación política que lo expresa y, digamos, en una forma como pasiva. O bien una concepción más activa, más constructiva, que entienda que los sujetos políticos no están hechos, que no representan mecánicamente sujetos sociales ya dados, como antes se podía entender, ¿no? La clase obrera, la pequeña burguesía, el gran capital, el capital monopolista, el capital nacional, toda aquella terminología que utilizábamos en los años 60 y 70 en la tradición marxista. Actualmente yo creo que hay que deberíamos de adoptar más una postura más constructivista, es decir, el sujeto, si no revolucionario, al menos transformador, es algo que hay que construir, que no está dado, precisamente porque, como ya hemos analizado la semana anterior, hay una atomización creciente del sujeto tradicional, de la clase obrera y el resto de las clases o capas populares, ¿no? Entonces, una concepción no expresiva de la política, sino constructiva de la política, ¿cómo se dirige al centro? Pues claro, ahí yo creo que hay dos posibilidades, o bien mimetizándonos con las ideologías dominantes en el centro que nosotros obtenemos a través de los estudios de opinión, o bien yendo hacia el centro, o más que ir hacia el centro, intentando atraer mediante una construcción política, digamos, por un lado honesta, por supuesto, pero por otro lado también imaginativa, a elementos fundamentales del centro que podrían no ser la clientela tradicional de la izquierda, como pueden ser, como hemos oído muchas veces, esas capas urbanas, medias, profesionales, esos jóvenes llenos de anhelos y de valores posmaterialistas, poseconomicistas, incluso, bueno, sectores tradicionales de la clase obrera que pueden mantenerse. Es decir, todos estos elementos dinámicos podrían ir a apoyar electoralmente a políticas de izquierda, pero claro, no a políticas de izquierda tradicionales que intenten reproducir el discurso comunista o el discurso socialdemócrata clásico, sino unas políticas de izquierda que pretendan, justamente por su honestidad, por su imaginación, por su capacidad de afrontar los problemas actuales, de, o más que actuales, futuros del siglo XXI, y que intentan resolver esos problemas, más que intentando mimetizar, adecuar el discurso, adecuar la práctica y el discurso y la ideología y el programa a esos datos que se suponen que son los del centro. Con lo cual, al final, claro, dicen, las elecciones se ganan en el centro. ¿Cómo hacemos? Haciéndonos todos de centro. Entonces, al final, claro, hay solo un centro derecha y un centro izquierda. Es decir, tenemos el 4 y el 6 en el índice de Satori. Y todo lo demás, el demás espectro, queda marginal. Porque no hay izquierda y no hay extrema derecha. Entonces, yo creo, ¿cómo podríamos intentar, digamos, romper, o cómo piensas tú que vosotros, por ejemplo, y las izquierdas socialistas europeas habéis planteado, o el proyecto de Jospin, o otros proyectos que pueda haber en Izquierda Unida en algún momento, es decir, de intentar romper esa polarización en torno entre el centro izquierda y el centro derecha? Es decir, ¿es posible que la izquierda sea algo más que centro izquierda? ¿Podemos abrir el espectro político y que siga teniendo una relevancia política organizativa no de hegemonía, pero al menos de tendencialmente hegemónica, ideas que no sean solo de centro, sino que puedan ser de izquierda?
Yo creo que ahí está un poco la diferencia de lo de Blair y lo de Jospin, que por citar entonces, citamos otro día el libro de Giddens, el de la renovación de la socialdemocracia, el libro reciente de Turenne, Cómo salir del liberalismo, intenta un poco afrontar este problema que tú dices. Pero por decir una palabra antes de ir a Turenne, de lo de Giddens y de lo de la experiencia de Blair, tiene que ver con lo que dices tú de la mímesis, o de la adecuación. Es decir, yo creo que ellos vivieron con una enorme preocupación, y eso Dahrendorf lo mostró muy bien en un artículo después de las elecciones laboristas del 92. Entonces Dahrendorf explicó muy bien, ya no estaba Margaret Thatcher, ya llevaba 2 años Major no era un líder con capacidad, todo el mundo más bien ya entonces pensó, pues ya llevaba 14 años de gobierno conservador, que iba a ganar el Partido Laborista. Entonces, pues a Dahrendorf le preguntaron, bueno, ¿qué ha ocurrido? No sé si hay un deterioro de la sanidad, si hay un deterioro de las ciudades, si hay un deterioro del sistema educativo, si parece que se ha vuelto incluso a las dos Inglaterras, que había sido el esfuerzo conservador de que no hubiera dos countries, un solo country, un solo país. ¿Cómo es posible que al final haya vuelto a ganar Mayor, que no tenía? Entonces entonces dio la explicación, dice, mire, usted es que yendo hacia el colegio electoral, la gente empezó a pensar un poco el del problema que planteábamos la semana pasada. Es decir, realmente lo público está muy mal, pero está muy deteriorado, el país va peor, pero si lo que me exigen para resolver el asunto es una subida de presión fiscal, entonces prefiero compensar privadamente las desventajas de lo público que fortalecer un Estado que exige también una presión fiscal grande para poder ser un Estado fuerte. Y a partir de ahí se planteó esa interrogante del más menos, de si realmente es posible ganar elecciones con políticas impositivas que implican un aumento de los impuestos. Esto le provoca terror a los líderes políticos continuamente, y dicen, bueno, no, realmente no se va a subir, es al revés, es usted el que lo sube, porque usted lo sube con los impuestos indirectos y no con los directos, y usted beneficia a las capas más altas porque le reduce los directos y hace que los indirectos que pagamos todos sean los que suben. Hay toda una discusión, pero hay como una especie de idea de decir, más presión fiscal para que haya más gasto público, para que haya un Estado más fuerte, pues provoca en determinados sectores de centro, que se vienen a denominar de centro, o de capas medias, pues un cierto preferible, digamos, apostar por el capitalismo popular que por sentimientos morales altruistas que impliquen un aumento de la presión fiscal. Eso le preocupó mucho a Blair, Y entonces, claro, Blair, cuando fue a las elecciones, rebajó mucho. Es decir, no aparecía por ningún lado ninguna medida de presión fiscal más fuerte, ni de gasto público mayor, ni de un Estado más potente. En segundo lugar, Blair de pronto cambió y dijo, yo no voy a entrar en el tema de volver a dar el poder que tuvieron los sindicatos antes de sufrir la erosión de estos años de gobierno conservador, porque sabemos que la gran hazaña, entre comillas, de la Thatcher fue ir contra el sindicato de los mineros,
la famosa
contra
huelga,
aquel líder Scargill, hasta que ya logró doblarle el pulso. Entonces ahí, pues efectivamente, se plantea ese interrogante de gasto público, presión fiscal, Estado fuerte, poder sindical. Y entonces ahí, como una especie de erosión muy grande del neoliberalismo sobre eso, y ahí se plantea una batalla muy fuerte en el tema de cómo, con qué discurso se compatibiliza una cosa u otra. Sin embargo, en el caso de Francia, curiosamente es lo contrario. Esto se ha analizado muy poco. Porque Touraine, antes de las elecciones francesas, ese es un caso que no se ha estudiado bien. Porque como estamos más impresionados por el paradigma Clinton-Blair, sí, que es interesante para esto, ver la dificultad, más por ejemplo, mediático. Más mediático, es importante, por ejemplo, ver por qué Clinton intentó hacer una reforma sanitaria y no pudo. Vicente Navarro, por ejemplo, lo ha estudiado esto bastante bien. Entonces, claro, no nos damos cuenta que ese discurso había penetrado ya en Francia, fundamentalmente a través de Rocard. Es decir, no nos damos cuenta que el Partido Socialista francés llegó a estar lo más bajo de lo más bajo en el año 93. Es decir, perdió la gran cantidad de los diputados, estuvo a punto de desaparecer. Una crisis de identidad, de liderazgo, todavía en el final de Mitterrand, que le quedaban 2 años, pero claro, en la presidencia, pero lo que era el Parlamento fue tremendo. Y fue en el momento que Rocard entró, Rocard hizo aquella teoría del Big Bang, Rocard insistió en las políticas de modernización, de apertura al cerco, de liberalización, y la derrota fue tremenda en las europeas del 94, hasta el punto de que Rocard se tuvo que retirar. Y cuando ya el partido estaba lo más hundido de todo, cuando ya nadie creía en que se pudiera recuperar el socialismo en Francia, cuando la derecha ya absolutamente hinchada de seguridad decidió entrar en una política que ahora no volverían a repetir nunca, suicida, de si era Balladur o era Chirac o era Juppé o quién era allí el candidato, y al final casi sale Le Pen más que cualquiera de los otros dos, de pronto aparece este señor Jospin, que estaba retirado, que ni siquiera era diputado, y se presenta en unas primarias en su partido y es el candidato a la presidencia. Perdió en un resultado de 52-47, 5 puntos, pero de pronto, pensando la gente, bueno, eso ha sido un episodio, y entonces eso no tiene relevancia. Y entonces quiero decir esto en contra de Touraine, que Touraine entonces hizo artículos diciendo, ¿saben ustedes por qué nunca tendrá futuro Jospin? Están publicados, ¿eh?, en El País, muchos de esos artículos, porque Jospin representa el socialismo viejo, el socialismo del Estado, el socialismo de la función pública, el socialismo de los sindicatos, el socialismo de la unidad de izquierda, y eso ya no tiene futuro, porque la sociedad francesa antes o después cambiará y se situará en el nuevo viento liberal y tal. Pues no ha sido así. Equivocó Touraine. Entonces es interesante porque
tradición.
Touraine tiene esta habilidad de olvidarse de lo que dijo el día anterior y después de reformular la cosa. Es interesante este libro, ¿Cómo salir del liberalismo? Porque entonces él intenta jugar allí a decir, hay políticas miméticas de centro, de apertura, modernización, de liberalización, de desregulación, yo no estoy por ellas. En una época yo creo que estaba bastante más cerca que ahora, pero bueno. Pero frente a esa izquierda liberal, dice él, hay una izquierda que yo no comparto. Y entonces le ha dado a Touraine una obsesión verdaderamente contra los de Le Monde Diplomatique y contra Pierre Bourdieu, que ahora tiene una cierta presencia, sus libros en Francia y tal. Y entonces dice, porque eso es una izquierda de la lamentación, de la denuncia, de no asumir compromisos. Entonces dice él, la tercera izquierda tendría que intentar revitalizar el proyecto sin caer en la mímesis, pero sin caer en la lamentación, entonces intentando buscar un nuevo contrato de ciudadanía, abriendo la agenda política. Es bonito como lo cuenta, yo un poco tramposo todo, porque no logra él reconocer realmente la especificidad de Jospin. Fue que realmente Jospin ganó las elecciones con un programa de izquierda, en el sentido de que efectivamente en un programa de izquierda plural, es decir, la gente por ejemplo en España no capta con suficiente claridad que el Partido Comunista Francés tenía menos porcentaje que Izquierda Unida.
Sí, no, y además era mucho más tradicional.
Y gobernó con el Partido Comunista Francés. O sea, todo que aquí en España se plantea como una cosa, por ejemplo, estas cosas que se dicen en España, yo no puedo gobernar con ministros que estén contra la OTAN y contra el euro. Pues yo, ¿está? O sea, porque efectivamente allí eso es otro modelo. O sea, el modelo de la izquierda plural en ese sentido funciona. Que eso les haga a ellos tener unos debates muy duros sobre las 35 horas. O muy duros sobre el problema de los derechos de los ciudadanos y de los sin papeles y hasta dónde llega el derecho de ciudadanía. O que les haga a ellos entrar en un debate de verse un poco la excepción francesa, de que ellos quieren una Europa que sea sujeto político. Es decir, en esta reunión que tú decías de las izquierdas socialistas europeas, yo recuerdo que el debate más interesante era porque ellos estaban empeñados los franceses en que pusieran como concepto la República Social Europea. Entonces un representante italiano les decía, pero hombre, no puede ser porque en Italia República Social es el término que utilizaba Mussolini, claro. Entonces no puede poner República Social. Entonces la eurodiputada, aquella parlamentaria británica, decía, pero hombre, ¿cómo vamos a poner República Social? Yo llego a Gran Bretaña y puedo hablar de la República, que estoy fuera de lugar. Pero ellos, claro, el concepto de República para ellos, ese concepto de la nación, de la ciudadanía, de la democracia, del laicismo. Es decir, la república es lo que permite la integración, lo que permite la identificación con el Estado, pero no con cualquier tipo de Estado, sino con un Estado que interviene, un Estado que regula, un Estado que protege y un Estado que a la vez tiene el orgullo nacional para ser beligerante en la política exterior, para tener una política exterior propia. En ese sentido, es verdad que la experiencia de Jospin hoy es una experiencia de un interés enorme de si eso logrará cuajar o no. Porque evidentemente está un poco, si se quiere, como excepción dentro de lo que es el panorama de las terceras vías. O sea, la situación de Schröder con el manifiesto que aprobó con Blair, la conexión de Blair con Clinton, la cosa italiana, que siempre tiene estos niveles más dubitativos.
Sí, pero que también tiene puntos de conexión.
En un sentido se parecería más a lo de Jospin, hace que ahí hay un debate de enorme interés que de alguna forma se trasluce en estos dos libros que hemos recomendado. Es decir, el de Giddens de alguna forma trasluce lo que ha sido, lo que está detrás de todos los problemas de la sociedad
británica
y de la reconstrucción del Estado y de la sociedad británica, y el de Turain, a su modo, que siempre sería muy discutible, pero bueno, traduce también un poco lo que es el debate en Francia. Quizás habría que compatibilizar el de Turain, también recomendaría yo, con los trabajos de este sociólogo francés, de Saminer, que son de gran interés para estudiar el problema del racismo y la xenofobia desde la perspectiva del Estado, de la ciudadanía, de la nación, de cómo hacer frente al reto multicultural. O sea, ahí con esas dos perspectivas yo creo que nuestros oyentes, los que siguen estos temas, se pueden hacer una idea del debate hoy en la teoría social y en la teoría política, porque y diría una cosa para terminar, incluso se ve ahí que, a diferencia quizás de lo que fue una generación, la de Habermas y la de Bobbio, que hizo un discurso más desde la teoría política fuerte o de la filosofía normativa, el de Turain y el de Giddens están más apegados a la ciencia social. O sea que ahí es una conexión, hay propuestas pero muy vinculadas al análisis sociológico. Los dos son grandes analistas sociales, tienen una obra académica reconocida, y entonces pues puede ser interesante para nuestros oyentes penetrar en estos dos libros más, digamos, coyunturales de los dos, y a partir de ahí entrar en análisis quizá un poco más pormenorizados de la obra de cualquiera de estos dos autores, que yo creo que es interesante para ver un poco este debate de,
bueno, pues,
del
sí,
futuro de la izquierda.
Dejamos aquí el debate sobre la marcha al centro, y bueno, pues agradecemos de nuevo a Antonio estar con nosotros y nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias y buenas noches.